con nuestra audiencia. Bueno, muy bien. Nos ponemos en contacto telefónico ahora. Segundito, que estoy tratando de encontrarlo con el legislador Ernesto Mancinelli Libres del Sur, así se llama la agrupación. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, ayer un día interesante en Mendoza, empezando a recorrer un camino que está teniendo alguna complicación a nivel nacional y tiene que ver con el proyecto de la extinción de dominio que en la Cámara de Senadores obtuvo media sanción. Cuéntenos detalles de ese proceso, de cómo se gestó, ¿qué particularidades tiene el proyecto dentro de la provincia de Mendoza? Ernesto, por favor.
Bueno, sí, muy contentos con la media sanción. Es un proyecto que busca acelerar los tiempos de la justicia y sobre todo, digamos, ¿no?, de poder recuperar los bienes que estén sospechados de que hayan sido adquiridos mediante corrupción o mediante distintos delitos, digamos, ¿no? Un poco lo que hemos hecho con esta ley es la modificación del código procesal civil y de la ley 8008 del procurador fiscal, digamos, ¿no?
Sí.
Un poco para que la audiencia entienda lo que busca, digamos, que se pueda abrir una causa paralela a la penal, ¿no? O sea, la penal lo que hace en un caso, digamos, no de corrupción es la justicia penal va a determinar si y va a ir sobre la responsabilidad de la persona o del sujeto, si es responsable o no, y nosotros lo que buscamos, digamos, darle celeridad a la justicia también para que paralelamente, digamos, mediante la justicia civil pueda ir, digamos, sobre los bienes, ¿no?, que están sospechados de haber sido adquiridos o incrementados mediante hechos ilícitos, digamos,
¿no? ¿Cómo funciona el mecanismo? Perdón, no sé si usted quería completar la idea, yo le voy interrumpiendo con algunas preguntas que me parece que son importantes para esclarecerlas. No sé si puedo acompañar.
Sí, por supuesto.
¿Cómo sucedería, por ejemplo, en el caso de que investigamos un supuesto hecho de corrupción en virtud del cual una persona, yo qué sé, por dar un ejemplo, compró un auto de alta gama que aparentemente no podría justificar? Se abre una causa penal, comienza el proceso penal para investigarla o deslindar las responsabilidades de esa supuesta persona en el hecho de corrupción. ¿En qué momento entra? Porque estamos hablando de una acción civil, puntualmente, no es penal. La extinción de dominio tiene que ver con lo civil, es decir, desapoderar del bien a la persona sospechada y poder disponer del estado de ella. ¿Esto es así?
Así es.
Así funciona.
Efectivamente, porque la justicia penal lo que hace, si bien en su última instancia tenía ciertas herramientas para poder disponer del bien, no estaba abocada centralmente a eso, sino que se abocaba a determinar si el sujeto era responsable o no y a ver, digamos, cómo lo había hecho, digamos, cuál había sido la actividad delictiva.
Bien.
Digamos,
¿no? Ahí va la pregunta, porque la justicia penal tiene algunas particularidades. Por ejemplo, necesita pruebas para respaldar una sentencia, es decir, se lo encuentra por culpable por este tipo, y cuando no se puede probar, no se puede condenar, es decir, se declara a la persona, se me escapa el término exactamente ahora, pero digo, no es que sea inocente, sino que se le otorga el beneficio de la duda y no es condenado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se resuelve ese conflicto para la eventualidad de que, por ejemplo, a lo mejor en el desarrollo del proceso, la justicia civil recuperó el bien y lo realizó, lo vendió, y al final del proceso penal se encuentra que la persona no pudo ser condenada? ¿Cómo se resuelve ese conflicto?
Mire, no siempre va a ir atada una
sentencia penal
a la otra. Puede ser, digamos, que penalmente no se lo encuentre por falta de algunas pruebas, no se lo encuentre responsable, pero en lo civil, si este sujeto no pudo comprobar fehacientemente, digamos, que el bien ha sido adquirido lícitamente, bueno, no necesariamente, digamos, se le tiene que restituir ese bien. Pero más allá de eso, como existe la posibilidad de que no se lo declare, digamos, en la justicia penal y pues de alguna u otra forma pueda llegar a justificarlo, etcétera, etcétera, el mismo proyecto de ley que hemos aprobado en el Senado plantea un fondo de garantía en el cual en última instancia va a disponer, digamos, claro, para poder devolverle, digamos, sea los fondos si es que es declarado inocente, no culpable.
Ernesto, ¿qué diferencias tiene este proyecto con lo que se discute a nivel nacional? ¿Y de dónde toma su molde este proyecto que aprobó la Cámara ayer? ¿Es derivado de ese mismo proyecto que se está discutiendo en el Congreso?
Sí, es consecuencia de ese proyecto. O sea, recordemos que la jurisdicción nacional lo que hace es cambiar la ley de fondo, o sea, lo que cambia, digamos, el Código Civil, ¿sí? En este caso no ha sido mediante ley, porque, bueno, no se aprobó y salió mediante un decreto de necesidad y urgencia, y lo que se está discutiendo a nivel nacional es la legitimidad o no, digamos, de ese decreto, y, bueno, está la posibilidad de que en ambas cámaras se lo declare nulo, pero, bueno, eso tiene que ocurrir, digamos, ¿no? Mientras no ocurra, el decreto está vigente y, por lo tanto, digamos, como ha sido modificado, digamos, una ley de fondo, como es el Código Penal Civil, nosotros tenemos los atributos en la provincia de modificar, ¿no?, lo que nos corresponde, que es la parte procesal. Entonces, modificamos el Código Procesal, digamos, civil.
Muy bien, si bien tuvo aprobación y tiene media sanción el proyecto en Cámara de Senadores, hubo algunos legisladores que se opusieron a esta medida. ¿Con qué argumentos? ¿Qué objetaron?
La oposición ha votado dividida, una parte minoritaria, que tiene que ver con Unidad Ciudadana y el FIT, votaron en contra, argumentando, bueno, el tema, en el caso de Unidad Ciudadana, de la constitucionalidad, que no era constitucional, etcétera, etcétera. Y en el caso del FIT, bueno, argumentando que había otras herramientas más efectivas, o que podían ser más efectivas para luchar contra la corrupción.
¿Y cuáles serían, por ejemplo? No sé si las nombraron.
Sí, nombraron algunas, sacar el secreto bancario, bueno, distintas instancias que por ahí... nosotros lo que discutimos con los legisladores del FIT, con mucho respeto, porque en realidad tenemos bastante cercanía en muchas cosas, que muchas veces se quedan, digamos, ¿no?, en aplican la ley del todo nada, y como nunca es todo, siempre es nada, digamos. Entonces, nosotros creemos que esta herramienta puede ser perfectible, seguramente no va a ser la única, digamos, ni que va a terminar con la corrupción de un día para el otro, pero es una herramienta más concreta que va a permitir, sobre todo, tratar de recuperar los bienes y devolverlo a la sociedad, digamos, que es de donde nunca tendría que haber salido, ¿no?
Claramente.
Y después otra parte de la oposición acompañó, pero bueno, acompañó a regañadientes, o sea, acompañó porque, bueno, no quería quedar, porque era políticamente correcto acompañar, ¿no?
Aquella vieja expresión de que votaron tapándose la nariz.
Exactamente, tuvieron un discurso, digamos, sea muy opositor, muy en contra, pero bueno, terminaron acompañando, en el caso de los legisladores del Partido Justicialista, y sobre todo especulando con que se caiga el decreto de necesidad de urgencia, digamos, a nivel nacional, y por lo tanto... ellos aducen que podría quedar, digamos, sin efecto las modificaciones que hicimos acá, ¿no?
¿Cómo sigue el trayecto legislativo ahora, ya con la media sanción? ¿Cuándo comienza a discutirse esto en diputados?
Bueno, yo no tengo bien la agenda de diputados, pero estimo que en 15, 20 días se tiene que estar discutiendo en el recinto para darle sanción definitiva.
Muy bien, estaremos atentos a esa circunstancia. Ernesto, no sé si hay algo más que usted quiera decir para cerrar la nota.
No, solamente que creemos que es un avance más, digamos, ¿no?, que este gobierno brinda herramientas a la justicia para hacerla más efectiva, que no solamente tiene que ver con poder deslucidar, digamos, algunas situaciones que tienen que ver con la gestión anterior, sino que esta es una ley que va a regir para todos, digamos, o sea, tanto todas las investigaciones abiertas que las hay, digamos, del proceso anterior, el caso del exintendente Luis Lobo de Guaymallén, yo he denunciado hace 3 años y medio a Pablo Rousseau y Martínez Palau, digamos, exfuncionario de Francisco Pérez por presunto enriquecimiento ilícito, están imputados por la justicia. Creo que esta es una herramienta que va a permitir también ir por algunos bienes que han sido sospechados con algún nivel de pruebas, ¿no?, de ser adquirido mediante hechos de corrupción, digamos, ¿no? Pero también es una ley que va a operar para los actuales funcionarios, en el cual obviamente me incluyo, y también para los futuros. Por lo tanto, creo que es una herramienta que da más transparencia y sobre todo que busca acotar, digamos, los hechos de corrupción que tanto mal le hacen a la sociedad, ¿no?